Y así sacudiendo tambores y con la batucada que estamos proponiendo desde el inicio de nuestro programa, vamos a recibir con un fuerte abrazo a nuestro nuevo amigo en el Club de la Pluma, Damián Jakubovic. ¿Cómo te va, Damián? ¿Ah? ¿Me escucha o no me escucha? Hola, Damián.
Sí.
Ahora sí, ahora sí te escucho. ¿Cómo te va, Damián?
Muy bien, por suerte.
Bueno, me alegro. Luego de tu primera intervención del domingo pasado, donde has hecho un recorrido a nivel global en relación a la geopolítica, te hemos propuesto volver a dialogar y en esta instancia nos has contrapropuesto el tema carrera armamentista en Sudamérica. A ver.
Sí, totalmente. Hablar un poquito de lo que es la carrera armamentista, si es que realmente existe. Sí, antes un muy breve repaso, recordemos que a nivel armamentista, que ya lo dijimos la semana pasada, Estados Unidos más o menos tiene el 40%, sí, sí, exactamente, por ejemplo, en el 2012 Estados Unidos gastó 700 mil millones de dólares, sí, en armamento en un año. Y para que den una idea, entre China y Rusia gastaron 250 mil millones, solamente el 35% uniendo a Rusia y a China de lo que gasta Estados Unidos en un año. Sí. Es un número importante. Entonces, y habíamos dicho también que América Latina, solamente toda América Latina unida, representaba solamente el 5% del gasto anual de armamentismo en el planeta. ¿Qué es la carrera armamentista? La carrera armamentista empezó a tener mucho auge o mucho renombre en la Guerra Fría, ¿no? Para explicarle a la gente brevemente lo que es la carrera armamentista, es, digamos, armarse teniendo en cuenta los armamentos que adquiere el otro, ¿sí? Sí. La típica secuencia en un dibujito que uno saca un cuchillo, el otro saca un machete, el otro saca una 9 milímetros, el otro la escopeta y así sucesivamente. Entonces, con ese contexto, ahora hay muchos analistas de la geopolítica militar que se preguntan si en América Latina existe una carrera armamentista, porque hay una realidad. En los últimos 10 años, la compra de armas en América Latina ha aumentado enormemente. Eso es una realidad que es incontornable, digamos. Ahora, hay explicaciones de por qué en América Latina está aumentando la compra de armas, ¿sí? Primero, la primera realidad es que, bueno, en los años 90, que fueron décadas perdidas para casi todo el continente sudamericano, fue un año, fueron unas décadas de crecimiento cero. Entonces, a partir del año 2000, cuando se produce un poquito la reactivación de las economías latinoamericanas, empieza a emerger por parte de los estados la posibilidad de empezar a reforzar los distintos sectores estatales, que antes habían estado totalmente menospreciados y vapuleados por la implementación de cierto tipo de economía. Y entre esas sectores estatales que se refuerza efectivamente el sector de la defensa y se aprovecha para la necesidad de renovar el armamento obsoleto, que ya habían pasado un par de décadas sin renovarse.
Sí.
Entonces, de todas maneras, entonces América Latina es real que a partir del año 2000, cuando dijimos más o menos que se empiezan a reactivar las economías, estuvo y está teniendo una fuerte incrementación de los presupuestos de defensa, pero aún así, esto es muy importante, sigue siendo de las regiones que menos gasta en armas en el mundo. Y para dar una idea, en el 2010 se gastó, toda América Latina no alcanzó a gastar lo que gasta Francia, que está en el quinto lugar,
sí,
detrás de Gran Bretaña, Rusia, China y Estados Unidos. Y como estamos hablando de estadísticas, es algo muy importante para la gente que sigue o le gustaría seguir estos temas. Hay un solo organismo que da las estadísticas a nivel armamentísticas, que es el CIPRI, ¿sí? Que es el Instituto de Investigaciones por la Paz, que queda en Estocolmo. Y esto es muy importante que lo decimos, ¿por qué? Porque justamente una de las nuevas iniciativas que hay en UNASUR es poder tener uno mismo, a nivel región, unas propias estadísticas de lo que es el armamento. Porque ustedes se imaginan, nosotros no tenemos ni idea de lo que pasa a nivel armamentístico en el continente, y tenemos que ir a buscar estadísticas, informaciones, a una ONG que ni siquiera es gubernamental, digamos, ni siquiera es estatal, ni siquiera pertenece a un organismo de la ONU, a que nos digan cuánto estamos gastando a nivel regional. Y esto le pasa a todas las regiones, no es solamente América del Sur, pero uno de los principales objetivos de UNASUR, de consolidarse, sí, es justamente empezar a poder tener un seguimiento, un monitoreo de lo que se está gastando a nivel suramericano. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de cuáles son los países en los cuales está puesta la lupa, ¿sí? De que han incrementado seriamente los presupuestos de defensa.
Antes de que continúes,
por favor,
tengo una pregunta que me acaba de hacer uno de nuestros columnistas, el doctor Néstor Forero. Dice, ¿la presencia de la Cuarta Flota no tiene nada que ver o la decisión brasileña de defender su explotación marítima del petróleo?
Como lo charlamos la otra vez, primero es difícil porque uno no está en la conciencia de Bush en ese momento y de la cúpula militar que decidió, pero lo que es real es que la mayoría de los analistas se lo adjudicaron a la pérdida de la base de Manta, la necesidad de volver a reflotar la base móvil, porque Manta era una base militar que apuntaba para el lado del Pacífico, ¿sí? Y no casualmente la mayor fuente de suministro que tiene ahora la Cuarta Flota es en Perú, que también tiene salida al Pacífico, ¿sí? Porque, si lo habíamos dicho, es un callejón que lleva directamente a la Asia Pacífico. Pero sí, es verdad que también coincidió con la compra también de tecnología por parte de Brasil de submarinos nucleares en aquella misma época con Francia, que eso lo charlaremos.
Y amplía la pregunta diciendo, o la idea de Chávez de unificar las Fuerzas Armadas para defender los recursos naturales.
Sí, también puede ser, pero volvemos a repetir, estamos ante la máxima potencia número uno. Nosotros realmente, esto por ahí le duele a la gente que está por el lado de la soberanía regional militar, nosotros le hacemos cosquillas a las grandes potencias. Sí, nosotros no existimos, lo repetimos, todo América Latina es el 5% de un 40% que tiene Estados Unidos, y ni siquiera se lo estamos sumando Estados Unidos más la OTAN, que es el 66% de todo el armamento. Entonces, puede haber preocupaciones y ha habido alertas. Ahora, lo que es interesante es que si uno le pregunta a los distintos analistas, sí, a los geopolitólogos, militares, de por qué se a los propios funcionarios de defensa de los distintos países, ellos lo primero que le van a decir es que no hay carrera armamentista, que cada uno tiene sus razones, porque si uno va concretamente a los cuatro países que más se está armando, y ahora vamos a decir las razones que esgrime cada uno brevemente, es Brasil, Colombia, Venezuela y Chile. Y si uno le pregunta a cada uno por qué está habiendo un crecimiento armamentístico, ellos, por ejemplo, en el caso de Brasil, Brasil es el primer exportador de armas de América Latina y es el primer inversor en materia de defensa en los últimos 10 años. ¿Por qué? Porque justamente, como vos decías, Brasil han descubierto en los últimos años una cantidad de petróleo infernal, ¿sí? Además tiene el Amazonas, además está buscando la reafirmación de consolidarse como potencia regional, y además Brasil, junto a la India, es uno de los que aspira a ocupar el Consejo de Defensa de la ONU. Recordemos que en la ONU, que no es un sistema democrático, porque finalmente hay cinco países que deciden sobre el mundo, el derecho a la guerra o no, que son Rusia, China, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, y los demás, digamos, son sillitas móviles, que les van, son sillitas honoríficas, que se van turnando los demás países para poder tener voz en ese consejo. Pero Brasil es uno de los grandes candidatos, si es que alguna vez, es muy difícil que se decidan las cinco potencias a agregar una plaza en los consejos de defensa, pero todo el mundo dice que está entre India y Brasil. Entonces Brasil dice, frente a esto, a esta posibilidad, nosotros tenemos que hacer gala justamente de un rearme y de que estamos a la altura. Por eso Brasil ha adquirido casas de última generación, ha adquirido por parte de Francia submarinos nucleares y, lo que es más importante, el transfer tecnológico para poder construir sus propios submarinos nucleares. Después, si uno le pregunta a los colombianos, porque se están armando tanto, los colombianos decir, bueno, pues, nosotros tenemos guerrillas todavía en nuestro territorio y tenemos la plaga del narcotráfico, y si nosotros no tenemos ayuda como la que estamos recibiendo de Estados Unidos para convertir en narcotráfico, nos pasa lo que nos pasaba antes, que nosotros los salíamos a perseguir en un Falcon y ellos escapaban en una Ferrari. Justamente una de las cosas que tiene UNASUR es poder empezar a ayudar a los países suramericanos a combatir esta plaga, esta toxicidad que recibimos, que es el narcotráfico. Algún día entraremos, si querés, en detalle de cómo afecta el narcotráfico a América Latina. Uh-huh. Después está el tema de Venezuela. Si usted le pregunta a los venezolanos por qué están en carrera armamentista, le dicen, bueno, nosotros tenemos, después de los sauditas, una de las mayores reservas de petróleo del mundo, y ni que hablar de las tensas relaciones que tenemos con los Estados Unidos. Nosotros necesitamos armarse. Venezuela está poniendo en marcha ahora una fábrica de Kalashnikov con un acuerdo con el gobierno ruso. Uh-huh. Y si después uno le pregunta a los chilenos, ¿sí?, por qué se están armando tanto, también los chilenos van a tener sus propias justificaciones. Una de las justificaciones de Chile es que la estrategia militar de Chile, Chile tiene hipótesis de conflicto con tres países, ¿no? Perú, Bolivia y Argentina, los tres por problemas limítrofes. Entonces sí, la estrategia militar de Chile es muy clara, es en caso de necesidad, es horrible hablar de esto teniendo en cuenta la hermandad que existe ahora entre los países latinoamericanos, pero una de las de las estrategias militares es poder dar guerra simultánea a los tres países.
Aunque con Perú convengamos que tienen una relación un poco más light, ya que conforman, son parte, ¿no?, de este acuerdo, esta región Pacífico, ¿no?
Sí, es muy cierto que la Alianza Pacífico, esto también estaría bueno charlarlo un poquito, cómo se inserta la Alianza Pacífico como un desequilibrio en la consolidación del poder regional en UNASUR. Hoy en día las relaciones son muy buenas, pero hoy en día, uh-huh, el día de mañana, esto es uno de los grandes problemas, y por eso se necesita consolidar el Consejo de Defensa Regional, porque si el día de mañana asume la presidencia algún loco o loca, sí, que no se desate una guerra. Claro. Entonces, ella, y además recordemos que Chile, ¿sí?, después de un conflicto limítrofe allá por los sures suramericanos, con un decreto de Augusto Pinochet, se empieza a derivar un porcentaje millonario de los beneficios de la exportación de cobre, ¿eh?, que es la ley reservada del cobre, la 13.196, que le da a las Fuerzas Armadas el 10% de las ventas que se producen al extranjero sobre el cobre. Quiere decir que las Fuerzas Armadas chilenas reciben un porcentaje que tienen que invertir obligatoriamente en un presupuesto de defensa. Uno de los grandes desafíos de los gobiernos de los gobiernos chilenos, y sobre todo del que viene Bachelet, es justamente poder revertir inmensos beneficios que le llegan a las Fuerzas Armadas y poderlos por ahí redistribuirlos en algunas patas estatales que tiene un poquito más flojo Chile, que son la educación y la salud.
¿Cómo estamos en Argentina con relación a esta virtual carrera armamentista en el continente?
Mirá, justamente era uno de los temas que yo te proponía, porque justamente lo que es interesante en el caso armamentista, y esto es muy importante que la gente entienda, porque estamos en una sociedad muy polarizada política. Esto no es una política, nosotros, Argentina está en una carrera no armamentista, es armamentismo nulo. Sí, esto es muy importante. La última gran compra que se hizo en materia de defensa se hizo durante la época del menemismo, que se repusieron unos cazas que habían caído en la guerra de Malvinas, y se compró tecnología, se compraron aviones cazas que habían sido utilizados en la guerra de Vietnam. Claro. Después sí se le hicieron algunos retoques, etcétera, pero imagínense, esa fue la última gran compra. Pero esto, lo repetimos, no empezó ahora, esto empezó después del desastre de la dictadura militar, sí, que fue una derrota económica, social, derechos humanos y además militar. Con Malvinas siguió durante el regreso a la democracia, por supuesto que el no armamentismo siguió durante toda la época neoliberal, donde el Estado ha perdido al por mayor y ha continuado durante la época del gobierno de los Kirchner. El resultado es que hoy Argentina está desarmada, lo cual tiene muchas ventajas, ¿sí?, y lo cual también tiene muchas desventajas. La desventaja es clara, que a nivel armamentista en caso de problemas, Argentina está totalmente desarmado y depende de o la consolidación del Consejo de Regional de UNASUR o de sus buenas relaciones con Brasil, ¿sí? Pero lo que le da mucha ventaja es a nivel lo que llama el soft power, ¿sí? El poder de la comunicación, el poder del habla, el poder de la imagen, el poder simbólico, uh-huh. que llamaba Bourdieu, de poder convertirse en un referente hacia uh-huh. la paz, ya sea, por ejemplo, el nuclear civil, etcétera. Es muy interesante lo que está pasando en Argentina, pero, y esto es muy importante también de señalarlo, y si querés, una vez podemos armar una columna sobre esto, sí. frente ahora al desplazamiento que está teniendo el narcotráfico a nivel regional, porque el narcotráfico es un virus, ¿sí?, que se desplaza por los países que tienen menos defensas a nivel histórico para poder combatir ese virus, y ahora el virus de a poquito todavía no es importante, pero de a poquito está llegando a la Argentina, y este no armamentista, la gran pregunta que se hace mucho es esta no carrera armamentista de la Argentina, ¿cómo podrá, digamos, equilibrarse con esta lucha contra el narcotráfico que se está teniendo que empezar a realizar de a poco? Porque finalmente, si no frente al narcotráfico, y al no tener armas propias, uno termina dependiendo de la buena voluntad de las potencias extranjeras, y ahí Estados Unidos se hace un festín porque te dice, bueno, yo te presto para combatir al narcotráfico, pero vos me dejás poner una base.
Claro.
Conocemos la historia.
Sí, ¿no? sí, pero aparte va a colaborar para que para combatir lo que ellos mismos infiltran.
Y además eso, sabiendo que ellos son el país con mayor demanda.
Claro.
Por eso el narcotráfico, sí, y la legalización del narcotráfico, que esto es lo que la mayoría de los analistas no dicen de implementar, porque sería también a la apurada decir sí, hay que legalizar el narcotráfico, pero sí analizar seriamente los pros y los contras, de ahí la experiencia súper interesante que se está realizando en Uruguay para tumbar mitos.
Claro, claro. Entonces, sí. Decime. No, yo sé que tenés el tiempo también acotado.
Sí, me queda ahí un parte, lo lamento muchísimo.
No.
El tema del narcotráfico es muy importante, porque justamente ahora que se está por cerrar el acuerdo con las guerrillas, y ojalá que se pueda hacer en Colombia,
sí.
¿sí? Lo único que daría ahora, la única excusa de intervención extranjera que tenemos en el continente sigue siendo el narcotráfico, porque es la realidad, el narcotráfico, sí, que está totalmente relacionado con la industria de las armas, es el negocio más importante que se produce en el mundo.
Sí.
Los mayores beneficios, la industria más poderosa y que más beneficios genera en el mundo es la industria armamentística y la industria del narcotráfico.
Claro.
Sí. Entonces imagínense ustedes, un pobre estado suramericano que tiene que salir a combatir los millones de narcodólares, entonces no le da, es lo que le pasa, porque uno siempre dice, no, Colombia y su relación demasiado estrecha con los Estados Unidos, que es verdad, pero lo que es la realidad también es que nadie más le presta armas a Colombia para poder combatir el narcotráfico.
Claro.
Es muy complejo, por eso siempre uno tiene, antes de hacer un juicio de valor sobre la realidad de un país, hay que analizarlo bien a fondo para poder determinar qué es lo que está pasando en ese país. Y recordemos, finalmente, para finalizar, que la militarización de Colombia y de México, lo único que ha producido es un desplazamiento del narcotráfico que se ha desplazado a Centroamérica y se está desplazando poco a poco hacia el sur del continente.
Seguro.
Pero no está mal que hablemos de narcotráfico y de armamentismo, porque están estrechamente vinculados.
¿Podemos ampliarlo el domingo que viene?
Totalmente.
Te mandamos un fuerte abrazo, Damián, un placer estar contigo.
Un fuerte abrazo para ustedes y para toda la audiencia.
Estuvimos dialogando con Damián Jakubowicz, este nuevo columnista que tenemos, afortunadamente, en nuestro programa, hablando sobre geopolítica. Y me olvidé de preguntarle, de comentarle el significado que tiene para el continente esta Secretaría General de la Unión de Naciones Suramericanas, presidente Néstor Kirchner, recientemente inaugurada allí en Ecuador, y bueno, creo que seguramente vamos a tratar el tema con Damián Jakubowicz en el próximo programa. Ya ahora vamos directamente con la columna de Martín, ¿o quiere va a poner música? Un poco de música para distender un ratito, y ya después vamos a presentar la columna de Martín Escalabrino Ortiz.